Good morning, Vietnam!
I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you.
'Cause I had the time of my life, and I owe it all to you.
Buenas tardes, si nos escuchan en diferido, buenos días y buenas noches. Bienvenidos a El Dragón Verde, el programa de cine de Hispanidad Radio. Me llamo Juan José Riquelme y junto a mí se encuentra mi compañero en esta aventura, Manolo Díaz. Sin olvidarnos, por supuesto, de nuestra colaboradora de redes sociales, Pilar Cuenca, y el director de Hispanidad Radio que nos ha dado esta magnífica oportunidad, Juan Infante. Además de escucharnos desde hoy, también pueden vernos en directo a través de la web de hispanidadradio.es, los canales de YouTube y Twitch de Hispanidad Radio y, por supuesto, seguirnos en nuestras redes sociales como Instagram, el Dragón Verde Radio Cine, y en Twitter y en TikTok en el Dragón Verde 99, donde estaremos activos el resto de la semana. Por último, pero no menos importante, darle las gracias al artista realizador del logo del programa, nuestro querido Pablo Pavón, más conocido como Ascar Kiramu, que estamos seguros que estará en algún futuro programa con nosotros y al que pueden seguir para ver su maravilloso trabajo en su Instagram, @AscarKiramu, las dos con K.
Ahora. Ha habido un pequeño problema, pero no pasa nada. The show must go on. Bueno, como estaba diciendo, en este programa vamos a intentar llevar diferentes secciones que, dependiendo de lo que haya sucedido esta semana, la semana previa al programa, pues iremos decantándonos por unas partes u otras. Podremos meter tertulias, vamos a meter entrevistas, también meteremos alguna que otra sección de noticias, aunque ahora mismo ese aspecto está bastante parado debido a la huelga tan popular que está habiendo estos días. También en todos los programas vamos a intentar meter una sección de duelo en la que tanto Riquelme como yo vamos a defender o no una película que a uno le haya gustado y al otro no, y también una recomendación final. Seguramente también meteremos algún programa temático, ya sea por algún tipo de festividad o porque nos apetece simplemente, ¿no? Estamos aquí un poco para disfrutar y para divulgar un poco el cine, que es lo que nos gusta. Y este programa, al ser el primero, nos hemos querido centrar sobre todo en lo que eran las óperas primas del cine, en estas primeras obras que realizan tanto directores como directoras del mundo del cine. Y simplemente vamos a tener hoy una tertulia hablando sobre la importancia que tiene esto, y esperemos que sea muy alta, igual que para nuestra carrera este programa.
Nuestra ópera prima.
Claro, nuestra ópera prima.
Nuestra ópera prima.
Así que, bueno, vamos a empezar hablando de cuán importante puede ser una ópera prima para un realizador o una realizadora dentro del mundo del cine.
También habría que ver qué consideramos la ópera prima.
Vale.
Hay gente que considera la ópera prima como el primer largometraje, que es, se considera a partir de los 60 minutos, ¿no?, de película. Uh-huh. Pero hay gente que realmente lo que considera ópera prima es la primera gran obra de un director.
Sí.
Solo que nos encontramos con que hay primeras obras de directores que no son conocidas.
Claro, claro.
O no son tan importantes, ¿no?
De hecho, porque tú y yo nos estamos viendo, pero las personas que nos están escuchando no lo saben, pero para realizar este programa hemos hablado mil veces sobre películas que yo he dicho, mira, yo creo que este director, la primera película que tiene es esta, y después nos hemos puesto a buscarla y no, en absoluto. Entonces, claro, nos hemos encontrado también algunas que otras perlas, como la que él me ha dicho hoy, de James Cameron. ¿No? James Cameron. Explícamelo, pues, explícamelo tú.
Bueno, pues con James Cameron nos ha pasado que su primera película fue codirigida con Ovidio G. Asonitis, que es Piraña 2, Los vampiros del mar.
Esa, que esa se no queda la he como, visto. Que yo esa queda, no la he visto.
No, yo tampoco. Yo creo que nadie la ha visto ya. Pero después te encuentras que su primera película como director en solitario es Terminator.
Y no quedó mal, ¿no? O sea, no sé, es una de las grandes obras del cine y de la ciencia ficción en general. Pero también hay un caso súper parecido, salvando las distancias, por supuesto, en el cine español, que es algo que le he comentado antes a Riquelme, que es Luis García Berlanga. Tiene una primera película que es codirigida, y lo siento, pero no recuerdo el nombre ahora mismo, pero la primera película que tiene en solitario es una que conoce todo el mundo, desde nuestros oyentes más veteranos hasta los más novatos.
Que deberían conocerla.
Oh, claro, por supuesto, que es Bienvenido Mr. Marshall.
Es que, mitiquísima.
Claro, es una de las películas más importantes de la historia del cine español. Y eso podría considerarse directamente como una ópera prima. A no ser que también tengamos que contar como ópera prima los cortometrajes que realizan muchos de los realizadores y realizadoras.
Es que ahí quería, porque cuando estuvimos buscando, ¿no?, los temas y las películas, nos salió el caso de Chaplin.
Sí.
Chaplin,
sí,
con 30 años, más o menos, había grabado 50 y tantas películas, y había dirigido una gran cantidad también de películas, pero no se considerará su ópera prima hasta El Chico. Pero ya él llevaba grabando un montón.
Claro, y El Chico dura como una hora también,
claro,
más o menos.
Dura lo justo.
Claro, claro, va a ser un largometraje clavado.
Pero te encuentras con que es lo que se considera ópera prima por llegar a los 60 minutos, cuando él ya había grabado un montón de películas, pero en una época en que las películas duraban 2 minutos, 3 como mucho. Entonces,
alguna de media hora.
Es realmente su ópera prima, sí, sí. El Chico, y después lo que hemos buscado, ¿no? El primer largometraje que se consigue, el primero que se está registrado, es de 1903. Se llama Lubin's Passion Play, que está dirigida por Lubin. Se llama él.
Bueno.
O sea, se llama el director.
No me parece mal.
Es muy original. Que es una película sobre la pasión de Cristo.
Sí.
Que tiene 31 carretes de 2 minutos.
Bobina, ¿no?
Claro, 31 bobinas. Bobina.
Que antes se grababa a mano. No nos olvidemos.
De 2 minutos. O sea, era una locura hacer un largometraje en esa época.
No sabremos cuántos metros serían, ¿no? De rollo. O sea, sería.
No sé,
4 kilómetros.
Posiblemente.
No sé, pues, sí, es muy probable.
Eran muy largas.
Se medían.
Y muy inflamables.
Vaya,
también.
Muchas se miden en kilómetros. Pero también, hablando de todos estos. Bueno, de este tema en concreto, me gustaría destacar que no todas las obras primas dejan huellas en la historia del cine, como algunas de sus venideras. ¿Vale? Por ejemplo, tenemos el caso, uno de los más conocidos, que es el caso de Quentin Tarantino. Su ópera prima es, sin duda, no hay debate en esto de si ha marcado una más, otra menos. Su primera película es Reservoir Dogs, pero él llegó a ser realmente conocido con su siguiente película, con Pulp Fiction, que ahí ya consiguió la Palma de Oro, consiguió el Oscar al Mejor Guión Original, estuvo nominado a Mejor Director. Pero claro, Reservoir Dogs es realmente una muy buena película que no tiene nada que envidiarle a Pulp Fiction o a Jackie Brown o las demás. Pero después,
yo creo que es
la
película.
Claro, la ópera prima.
Es la ópera prima, pero sí, además, sí. Es como dicen en música, ¿no? La ópera magna, yo creo que puede ser Reservoir Dogs. mucho más que Pulp Fiction, solo que Pulp Fiction más reconocida popularmente, creo, ¿eh?
Ese debate me interesaría tenerlo, pero muy largo. No aquí.
O sea, un día que hablemos de Tarantino, solo,
sí,
¿no?
Eso tarde o temprano va a pasar. Como he dicho al principio, seguramente hay algún programa temático y seguro que se acabará hablando de Tarantino.
Pero si vemos que Tarantino desde el primer momento marca su estilo.
Sí.
O sea, en Reservoir 2 tenemos a Tarantino y en Pulp Fiction tenemos a Tarantino.
Sí, sí.
Kill Bill, Los Odiosos 8. Django,
desencadenado. Claro, por supuesto,
todo
no.
Marca su estilo de sangriento, de decir, esta es la película y estas son mis maneras. Que eso en otros directores, si vemos que tiene a lo mejor o más capacidad de ser versátil,
sí,
o no de, se definen tanto a la hora del montaje o del de tipo de película que hacen, ¿no?
Claro. De hecho, era algo que tenía yo por aquí apuntado, que me gustaría. Lo he apuntado porque me gusta hablarlo aquí contigo en este momento, y es que considero que hay algunos realizadores y realizadoras que se meten, consiguen entrar en la industria cinematográfica por amor real al arte. Quieren, empiezan haciendo sus cortometrajes, llegan a festivales, les dan premios, tienen muy buenas acogidas, si no son cortometrajes son ya sus largometrajes. Pero hay otros que se meten en este mundo por el mero hecho de trabajar. Es la sensación que me da, ¿eh? O sea, obviamente todo esto que se está hablando tiene poco o nada de comprobación científica, pero algunos se meten aquí simplemente por el hecho de trabajar. Y esa es la sensación que me da, por ejemplo, hay realizadores que cuyas obras primas pueden ser, por ejemplo, El viaje de Arlo, una película muy poco reconocida de Disney y Pixar.
Muy bonita, muy bonita.
Muy bonita, pero muy poco reconocida. O sea, se...
Es una de las grandes olvidadas, a lo mejor.
Sí, ¿no? Desde luego. O la más olvidada.
No,
pero...
ahí estaríamos. Ahí podríamos discutir sobre la más olvidada.
Podemos discutirlo. Pero bueno, a lo que vamos. Que ese director, esa fue su primera película, y sin embargo, parece que está dentro de lo que es ese núcleo de Pixar. Y hay otros, como por ejemplo Zack Snyder, muy conocido por 300, Watchmen. O la más reciente,
La
Liga de la Justicia
2.0.
Claro, la que dura 4 horas. Pues esa. Él empezó haciendo un remake. Es muy raro que alguien se meta en la industria cinematográfica empezando con un remake. Es prácticamente exento, ¿no?
Es raro.
El cine está exento de ese tipo de fenómeno. Entonces, esa es la cuestión, ¿no? Hay otro. Madre mía, Riquelme, no te estoy dejando hablar. Es que
es lo que pasa.
Hay otro director mundialmente conocido llamado Orson Welles, cuya primera película
es la película.
Bueno, está considerada. No, ya no. Por el Instituto Americano de Cine. Fue hasta hace muy pocos años, fue Ciudadano Kane. A día de hoy es Vértigo, de Hitchcock. Pero en su momento fue Ciudadano Kane. Es considerada la mejor ópera prima de la historia. Porque es una de las mejores películas.
Es difícil que un director con su ópera prima,
sí,
llegue al nivel que llegó Orson Welles con Ciudadano Kane. Yo creo que eso también marcó mucho la época. Ciudadano Kane, no sé de qué año es. 40 y pico anterior, ¿no?
Prefiero no decirlo porque seguramente me equivoqué.
Seguramente nos equivoquemos. No pasa nada.
No decirlo.
Paso estamos para equivocarnos.
Yo creo que es del 52 o por ahí. Me suena, pero no estoy seguro.
Que llegue un director novato, digamos, entre comillas, que a lo mejor había grabado 800 cortos, pero
claro,
al largometraje llega como novato, ¿no?
Eso es más popular a día de hoy. En ese momento sí que era ya. Se solía entrar directamente.
Claro, pero ahora hay la mayoría de la gente trabaja haciendo cortos durante años y a lo mejor nunca llega a hacer un largometraje.
También.
En esa época como que era más fácil.
Yo, por ejemplo.
Pero marcar tanto al cine mundial con una película es muy difícil.
Pero ahí venía el tema que yo quería sacarte con lo que acabo de mencionar. ¿Consideras que Orson Welles marcó su estilo cinematográfico con esa película? ¿Cómo lo pudo hacer, como tú bien has dicho, Tarantino?
Es lo que te he dicho antes. Yo creo que hay directores que tienen más versatilidad a la hora de realizar sus demás obras, no es lo mismo. Es que para mí el Don Quijote de Orson Welles,
¿sí?,
que es una locura de película
eterna, sí.
pero por su pájara mental de cómo quiso hacer la película.
Sí.
No es Ciudadano Kane. Ciudadano Kane es como por muy seria, una película muy marcada, con un estilo muy marcado. Don Quijote es una locura de película, sí, porque de repente está Don Quijote en el cine.
O sea, no. O sea, ojalá se hubiese podido hacer.
O sea, era algo muy raro, aunque no la creo no la terminó, pues se murió antes o algo así.
No, esa fue otra.
¿Fue otra? Es que yo sé que la estaban...
Sí, pero igual no la terminó porque a él le pasaba no, siempre. Sí, no conseguía hecho, financiación.
Creo que todavía tiene una que todavía no se ha estrenado. En plan...
Sí, ¿la sacó Netflix? Creo que si los oyentes lo buscan, creo que Orson Welles... hay una película dirigida por Orson Welles en Netflix, de Netflix, que alguien se encargó de terminarla. No recuerdo el nombre, me la apunté para verla, pero dije, buah, son 3 horas, voy a estar 3 horas mejor viendo Reels, ¿sabes? Porque...
Pero para mí, realmente, el mayor trabajo de Orson Welles, para mí, ¿eh? O sea, sí, el mayor hito, aparte de Ciudadano Kane...
Requiem es un programa de cine.
Pero como estamos en radio, vamos a hablar de la radio.
Bien, la guerra de los mundos. Bien hilado. Sí.
Es la guerra de los mundos. Claro. O sea, ser capaz de, con una ficción sonora de radio, hacer que todo el mundo se crea que están invadiendo la Tierra unos extraterrestres.
Es maravilloso.
Increíble.
O sea, mira, yo compararía eso que sucedió con la proyección del tren llegando a la estación de
Lumière, ¿no?
De los hermanos Lumière. ¿Sabes? Que todo el mundo salió corriendo del cine.
Se asustó porque creía que se iba, lo iba
a... Mira, pues a lo mejor eso era una señal de que ese hombre iba a hacer historia en el mundo del cine. Sí. Vamos, la hizo. Lo que pasa es que ese pobre hombre... Es lo que he dicho antes, nunca encontraba financiación, y eso le pasa mucho a directores a día de hoy, como Francis Ford Coppola o Martin Scorsese.
Bueno, por llevarnos al terreno más cercano a nosotros, ¿no?
Sí.
Los propios compadres, ¿no? Como los
compadres, eran, los del Mundo es Nuestro.
Los del Mundo es Nuestro, que es un peliculón. Mm. Para su segunda película, después del éxito que habían tenido con la primera, no encontraron financiación. Y les costó años encontrar la financiación,
claro,
para hacer una película.
Es muy complejo.
Cuando venían de un gran éxito, ¿eh? Que no es que tú vengas de la nada y... Bueno, ahí está, Following, que es la ópera prima de Christopher Nolan, que no la conoce nadie, por ejemplo.
¿Alguien la conocerá?
Sí, nosotros.
yo la he visto hoy, para hacer el programa la he visto
la
hoy.
Hizo con $6,000.
¿$6,000?
$6,000, ¿eh?
No te puedo decir que me sorprenda, porque crees que no se nota un poco, se nota. Pero, no, hombre.
Es como un corto muy largo a la idea, ¿no? De decir, tengo poco dinero, pocos recursos.
Sí.
Tiro para adelante.
Considero...
Pero, dime. Me refiero, la diferencia entre esos $6,000, ¿no? De Christopher Nolan en hacer Following, que personalmente ya se nota el estilo suyo propio, que lo tengo por aquí apuntado porque por pesado, Amenábar,
sí,
hizo su primera película, que es Tesis, la ópera prima,
sí,
con 116 millones de pesetas.
Va, con 4 euros, vaya, como 4 euros. ¿Cómo quien dice?
Serían cerca de 700.000 euros. La diferencia entre tu ópera prima,
sí,
de bajo presupuesto, y tu ópera prima con un pedazo de,
claro,
presupuesto,
gran presupuesto,
cambia mucho, ¿no? El decir, ¿cómo hago la película?
Claro, o sea, también te iba a decir, ¿cómo llegan a acogerse las óperas primas? O sea, porque nosotros estamos hablando, creo que no, de entidades muy reconocibles ya en el mundo del cine, pero este año habrán muchísimos realizadores y realizadoras que estarán sacando su primera película y no está llegando. Seguro, 100% estadísticamente es así, que a nosotros no nos está llegando una película maravillosa, que es una ópera prima, que salió este año, el año pasado, cuando sea. Pero ¿cómo crees que se recibe por parte de la crítica y por parte del público una ópera prima? Sé que es una pregunta ambigua, pero te lo voy a decir de otra manera. ¿Qué es lo que tiene que tener una ópera prima para que sea bien acogida?
En mi opinión, yo creo que publicidad.
Bueno,
sí. Creo que vender bien la película,
sí,
no la película como tal, grabada en un anuncio en la tele o en la radio o donde tú quieras anunciar. No. El que tú sepas llevártela a las productoras, que al final son las que hacen el trabajo.
Sí,
tú grabas
sí.
la película, consigues los dineros, todas las cosas. Tú grabas la película, después tienes unas productoras que son las que distribuyen la película. Una buena productora que vea la película y le guste, la va a llevar. Por eso llegan las películas director revelación y cosas, llegan a los premios, ¿no? Como los Goya, los Oscars y todo y demás. Si no, no llegan. Si no, hay miles de películas como las que venden en masa, las películas alemanas estas que venden en masa
sí,
las televisiones para ponernos los domingos por la tarde.
Buah, las mejores.
Para la hora de la siesta.
A mi madre le gustan esas. Dicen que le gustan los paisajes.
A todas las madres le gustan.
No creo que tengan otras cosas esas películas.
Esas películas son de directores, gente que está trabajando ahí, ¿no?
Sí.
Que al final trabajan para una productora que hace 80 películas al año y al año siguiente te las está vendiendo.
Pero igual es lo que te he dicho antes. Igual son gente que simplemente trabajan ahí.
Claro, trabajan gente, por trabajar.
Sin ir más lejos. Alfred Hitchcock, perdón. Demasiado andaluz me ha quedado. Empezó trabajando como diseñador de los rótulos que salen en el principio de las películas, que antiguamente salían todos al principio. Ahora mismo se ponen al principio y al final, pero antes eran solo al principio. Pues así empezó él. Él trabajaba en un estudio haciendo eso y de repente le salió la oportunidad.
De hecho, grabó la intro de la Metro Goldwyn Mayer.
Cierto, cierto. De modo que así se surge, mao. Así surgen a día de hoy los realizadores nuevos también. Tienes que estar en el lugar.
Hay que llegar.
Claro.
Hay que empezar.
Hay que llegar.
Hay que empezar como empezamos aquí, ¿no? En Huelva, a lo mejor.
Sí.
Como mucho, como
directores,
directores, productoras que están aquí en Huelva y al final van poquito a poquito grabando cortos, trabajando en series que vienen aquí, yéndose a Sevilla, a otras partes no, hasta que consiguen llegar a las productoras y al final van encontrando su hueco, ¿no?
Sí, al final esa es la cuestión. Pero creo que también debe existir una especie de modus operandi a la hora de realizar una primera película que al final acabe calando más en el espectador. Y sí, esto es teoría mía, ¿vale? O sea, esto no es, como he dicho antes, no hay ninguna ciencia cierta en lo que se está diciendo. Pero considero que son películas que tiran un poco más por el thriller, películas de intriga, si son un poco violentas, mejor. O si tienen diálogos que sean fáciles de recordar porque son impactantes, ¿vale? No porque sean simplones. Por ejemplo, todo el mundo recuerda la primera escena de Reservoir Dogs, como hemos dicho. Todo el mundo recuerda el final de Tesis. Todo el mundo, o cuál es el móvil de la película, ¿no? O, por ejemplo, bueno, Following, ¿vale? Que hemos dicho que no se conoce mucho, pero también es de ese estilo, de intriga, de crimen, de neo-noir, ¿vale? Ese tipo de cine. Y al final es el que cala. Porque más recientemente es ese tipo de cine el que está saliendo. Es el que está pegando fuerte cuando tú estás empezando desde cero. Hay muy pocas, considero yo, muy pocas óperas primas que no compartan ese tipo de género, ese tipo de realización. Pueden ser, por ejemplo, la directora Greta Gerwig, que si no la conocen, es la que dirigió la película de Barbie. Esa mujer empezó siendo actriz.
Peliculón.
Yo no la he visto. Pero no me han dicho eso. Y empezó con...
Tampoco ha visto Abre la puerta, Jaime.
Ni la voy a ver. Bueno, ya hablaremos de eso. Ya te estás adelantando demasiado. Bueno, Greta Gerwig empezó con una película llamada Lady Bird. Lady Bird, por si no lo he pronunciado del todo bien. Va sobre un coming of age, ¿vale? Es una chica en el instituto descubriéndose a sí misma, en su etapa rebelde. No es en absoluto nada violenta, no es un thriller, es una comedia entre comillas elegante, vamos a decirlo así, ¿vale? Que no es demasiado...
No es Los Hermanos Marx.
Iba a decir no es Santiago Segura.
pero es más duro todavía.
Claro, pero... Y fíjate, supongo que a ella tampoco le habrá ido demasiado bien con sus ideas personales, de eso es algo que estoy convencido. pero... porque su siguiente película fue, perdona que te interrumpa, la adaptación de Mujercitas, y después sí, ha hecho Barbie, o sea que...
Pero que no, yo creo que también la comedia está muy mal vista a sí, la hora de la academia y demás. De hecho, hace unos años Adam Sandler, que ya había grabado películas que no eran solo de comedia, pero es verdad que su género general es la comedia, él estaba muy enfadado porque no le daban la oportunidad de llegar a los Oscars con películas que merecían estar en los Oscars.
Con
que fue,
¿cómo cuál?
Creo que era la de Diamantes de esa,
Diamantes en Bruto, puede ser.
Que él hacía un papel dramático, no era, sí, era una película de comedia, incluso la piel de, en la piel de tu zapato, creo que se llama.
En tus zapatos, creo que se llama.
Algo así, ¿no? Más...
Sí, pero esa, hombre... Esa yo no la metería en los Oscars.
No, esa no. Pero sí es cierto que ya no es una película puramente de comedia.
Sí.
Él empezó a trabajar ya en películas de un corte más serio, pero lo siguen teniendo muy marcado en la comedia, y en general a la comedia, muy marcada en... No puedes entrar en los Oscars, no puedes entrar en premios, no eres digna. La comedia es como muy mal vista, ¿no?
Sí, parece que
me parece muy mal, ¿no? Al final, un género de comedia es bastante difícil. La mayoría de la gente, la comedia es más difícil que el drama.
Pero igual no tanto, ¿no? Hace poco se lo llevó Coda, la película Coda. Coda es una comedia dramática, pero claro, tiene muchos golpes que son de una comedia que roza un poco...
Un poco la
exageración.
Ese drama que rompe, ¿no? En una risa, porque tiene que romper, ¿no? A lo mejor.
Sí, no. ¿Sabes? Es una comedia, es su género principal es la comedia, pero eso no quita que tenga una carga emocional por el mensaje que trata. Vamos, que es innegable. Pero claro, no es una comedia al uso.
La tiene La vida es bella.
La vida es bella, por ejemplo. Muy dramón, buen ejemplo.
Es un dramón cómico.
Claro.
O El chico de Charles Chaplin es un dramón cómico también.
También hace poco Green Book es una comedia, pero que tiene una carga en su mensaje que es realmente dramática.
Grande.
Pero estamos todo el rato mencionando películas que no son óperas primas. Porque ahí se llega mucho más tarde. Porque es que esa es la cuestión.
Eso lo veíamos como, por ejemplo, cuando estuvimos investigando las óperas primas de los directores y nos dábamos cuenta de las óperas primas que hay por ahí, que cada ópera prima.
Sí, espectacular.
Voy a nombrar la que más nos ha dolido a los dos, que es la ópera prima de Tim Burton.
No me acordaba. Sí,
Manolo es la ha visto. Sí. Yo la he buscado porque cuesta encontrarla. No he sido capaz de pasar más de 20 minutos viéndola.
No creo que te pueda culpar nadie de ello.
Se llama La aventura de Pee-wee. Yo creo que nadie aquí debe de conocer quién es Pee-wee. Pee-wee sí le hace mucha referencia en la serie de Big Bang, porque se parece físicamente
a Sheldon Cooper. Cooper.
Sí, pero es realmente es una especie de Mr. Bean americano.
Y pero más, para niños.
Para niños, y además es todo muy fantasioso. En eso se nota el Tim Burton de un mundo muy exagerado. Ahí me recuerda mucho cuando está... No recuerdo si es de él, en El Grinch.
El Grinch es de Ron Howard.
Es de Ron Howard, ¿no? Pero el estilo de diseño.
Sí, sí.
De dibujo, como un poco de dibujo animado. Que es una película en persona, pero con cosas de dibujo animado.
¿Has visto Spy Kids?
Sí, por supuesto.
Pues me recuerda al mundo ese de fantasía de Spy Kids. O también a
los dedos, ¿no?
Claro, me recuerda muchísimo a la serie Lazy Town.
Sí.
Muchísimo. Bueno, pues imaginaos Lazy Town, hecho por Tim Burton, sobre un tío que no tiene ningún objetivo en la vida nada más que ser idiota.
Y montar en bici.
Y montar en bici, porque
es su mayor pasión es su bici.
Pero de hecho yo creo que también hicieron en Netflix hace poco
una
secuela o algo así.
Es increíble, pero tiene un montón de películas y series y demás. Y yo cuando la vi digo, ¿cómo alguien puede ver esto? Es un poco como el gato del Dr. Parnassus.
El Dr. Seuss,
que es de...
Sí, igual que el Grinch. El mismo
es ese
autor.
Estilo, ¿no? Un poco como ese estilo raro. exagerado, así, que tú no sabes muy bien cómo
incluso
pillar.
Incluso te diría que El gato me puede sonar más a una película de Tim Burton que la de Pee-wee.
Es que,
madre de Dios.
Y eso que la del gato es más mala que todo.
Claro, porque la cuestión fue que dijimos...
Para nosotros, que cuando decimos muy mala, son apreciaciones
para
personales.
Para nosotros, pero es muy mala. O sea, objetivamente es espantosa. Pero a lo que voy, con todo el respeto, ¿vale? Pero a lo que voy, que claro, nosotros pensábamos que la ópera prima era Beetlejuice, que ahora van a hacer la segunda parte, por cierto. ¿Sí? Pero era justo lo que tú habías dicho antes, ¿no? Al final se considera como ópera prima no la primera que se hace, sino la primera que cala de su filmografía, claro. De la primera de todas. ¿Me habéis entendido? ¿Me habéis entendido?
Lo que encontramos es que es verdad que la primera película, la ópera prima de un director, a lo mejor no es el mejor ejemplo de ese director. Y que es verdad que hay muchos directores que les marca el estilo y que tú desde el principio ves que ese director va a hacer ese tipo de película, pero que en otras muchas veces no tiene nada que ver.
No,
hace
nada,
o sea... cualquier cosa. Bueno, el propio Almodóvar después te hace Ágora, por ejemplo. No tiene ese estilo de...
Mientras dure la guerra.
Claro.
No tiene nada que ver con...
A lo mejor es un poco más por la carga emocional que tiene la propia película, ¿no? De la guerra civil y demás. Pero Ágora, que no tiene... Que está como alejada, ¿no? Que lo único que se acerca es la lucha esa, ¿no? Entre el paganismo y el cristianismo.
Sí, bueno.
Pero la película es como una película... Ahí me recuerda mucho a la de Alejandro Magno, en plan... como un medio de aventura ahí, sin meterse tampoco en mucho, ¿no?
Sí, trata un tema un poco... es que esa película yo creo que es la suya la más neutra, por así decirlo. Neutra me refiero a que es como una historia que tampoco tiene demasiado, pero creas que no la supo hacer muy bien, creo. Si la cosa no ha cambiado, fue... Si no lo es todavía, en su momento fue la película española más cara.
Puede ser.
Y... no es de extrañar, o sea, la película tiene una técnica increíble, o sea, es preciosa, es una película muy bonita de ver, pero sí que es verdad que se aleja un poco de lo que es el Amenábar de Tesis, de Abre los Ojos o de Los Otros.
Eso. Bueno, nos encanta estar en tertulia, pero tenemos que cambiar la sección, pero si quieren seguir en una buena tertulia... creo que el mejor sitio, que así es como nos conocimos además Manolo y yo.
Claro, claro. O sea,
es en un buen ambiente, como puede ser el de la Taberna de la Vega. Buenas tapas y buenos montaditos a precios populares, acompañado de la cerveza más fría de Huelva. Lo puedes seguir en Instagram, en @tabernavega, para ver sus novedades y sus eventos especiales. Taberna Vega, en la calle San José 47, la cerveza más fría de Huelva.
Para hablar de cine allí es estupendo. Doy fe.
Y ahora entramos en otra parte del programa que yo creo que le va a gustar a la gente muchísimo, sobre todo por su música, que es el duelo de con la música de John Williams de Anakin versus Obi-Wan.
Bueno, como hemos dicho antes, como he dicho al comienzo del programa, en esta sección que hemos llamado El Duelo, vamos a hablar sobre una película que a Raquel me la haya gustado y a mí no, o al revés. En este caso, vamos a hablar de la película Tesis. Yo defiendo la parte buena de la película y por el contrario, Raquel me...
defiende la parte mala.
Va a defender, no en sí la parte buena y la parte mala, sino de por qué nos
no
ha gustado.
Me gusta
el... Claro, qué me ha gustado a mí y a él no. Vale, bueno... voy a empezar yo. Voy a comenzar diciendo que a mí, la verdad, que la primera vez que la vi, que fue hace bastante tiempo, me sorprendió muchísimo. Fue la primera vez que reconocí un cine español que no era de... que no intentaba coger de la típica españolada. Me di cuenta de que el cine que de verdad más me atrajo a mí a la hora de ver cine, de aprender sobre cine y tal, el primer director fue Alejandro Amenábar. Y la verdad que Tesis me encantó. Me parece que tiene una estructura muy buena, tiene una ambientación maravillosa, tiene también unos... iba a decir efectos, pero claro, no quiero que se confundan con efectos visuales, sino como efectos de impacto en el espectador, ¿no? A la hora de hablar y de enseñar un poco lo que son los vídeos, ¿cómo se llaman? Los vídeos snuff, los snuff. Creo que lo hace demasiado bien. Entonces, debido a demasiados elementos que te está metiendo desde el minuto cero a la película, te está poniendo en esa tesitura que explota en el final, que realmente te hace sentir de verdad lo que quiere transmitir. Que eso lo haga un director con su ópera prima es muy, muy, muy complicado. Y considero que lo hace porque ha sumado muy bien la suma de sus buenos elementos.
Yo creo que el... O sea, no dudo en la calidad de la película.
Eso... Mentira.
No dudo en la calidad. Pero sí es cierto que a mí me... Tal vez porque a lo mejor me interesaba menos el tema de la propia película. Ahí me aburrida. Reconozco ese que siempre tiene un momento como de tensión, como de intranquilidad, pero me aburre, no le encuentro el interés a la película, ni veo el potencial, a lo mejor, de actuación de los propios actores.
Vale.
Hay dos que no, la protagonista y el coprotagonista, digamos, no uh-huh. lo creo que no los he visto en ningún sitio más.
¿Eduardo Noriega?
No, el otro. El
el otro sale en mil cosas, pero no sabía mencionar
no
ninguna.
¿Vale?
Es que no me acuerdo ni del nombre.
Pero de... Eduardo Noriega es que yo sé que he visto... Bueno, sale en A la Triste, hace el mismo tipo de papel que aquí.
En Abre los Ojos. Más recientemente salió en Perfectos Desconocidos, de Alex de la Iglesia.
Y... ahora se me ha olvidado el nombre, que soy tonto. Soy tonto, ¿qué
voy
a hacer?
Bueno, ¿qué le vamos a hacer?
En la que hace Semana Santa, que no me acuerdo ahora el nombre.
Mira, ¿En la que hace Semana Santa?
Sí, en la de...
¿Ben-Hur?
Da igual, es un actor que como que me parece que siempre hace el mismo papel.
Vale.
Muy altivo, sí. Muy marcado, muy serio.
Es el guapera.
Pero es el guapera malo.
Sí, claro.
Pero
es
no
que
me...
tiene esa cara, claro, tiene cara de guaperas malo.
No me transmite
sí.
realmente nada y me hace como verlo un poco como de atrezo. Está ahí, tiene que hacer su papel, pero es igual que el profesor de ella o el otro profesor de la universidad, sí. como que están ahí, vale, porque tienen que marcar ese papel, pero no dan el reflejo real del personaje que yo le encuentro. Y la película tiene el ritmo como muy acelerado y a la vez como muy lento.
Mira, comprendo lo que me hablas de los actores y la actriz en concreto, porque sí que es verdad que a lo mejor en ese aspecto Amenábar flaquea un poco más. Yo creo que eso empezó a destacarlo más en Mar Adentro. Juraría yo que fue cuando ya su elenco artístico fue cuando empezó a destacar más. Y es verdad que en ese aspecto, te lo compro, que flaquea un poco más. Pero me has dicho sobre todo que te ha resultado aburrida. Eso es un tema subjetivo. A mí no se me hizo aburrida en un momento. Eso es como... Hay gente que, por ejemplo, Los Odiosos 8 de Tarantino le resulta aburrida. Yo no la considero así. A mí me encanta, pero es lenta. Es verdad. Esta película es una película que se cocina a fuego lento, pero como he dicho, al final la suma de todas sus partes buenas convergen en ese final. Porque hacen transmitir a ti una película cuando te transmite, aunque sea angustia, aunque sea asco como Pee-wee, es porque está bien hecha. Y Tesis es muy buena ópera prima, muy buena película y fue el descubrimiento de un gran director del cine español.
Hombre, a ver, por cierto, la película era Nadie conoce a nadie.
Vale.
¿Vale?
La de Eduardo Noriega, ¿no?
Sí.
Vale.
A mí no me lo transmite tanto. A mí me aburre porque tiene como el mismo ritmo todo el rato y me resulta muy, muy extraño. Y no me llega... los personajes no me transmiten como para yo meterme en la película.
Sí.
La veo, está ahí, pero como cuando te pones una serie de fondo y te pones a estudiar o te pones a jugar con el móvil, no le encuentro el interés. Reconozco que puede ser una gran película, para algo hay gente muy experta, no tú y yo, que estamos aquí...
Bueno, habla por ti.
Pero también creo que la suerte que tuvo Amenábar es tener a José Luis Cuerda.
Claro.
Como que dijo, he visto tu corto, me ha encantado.
Claro, claro.
Toma.
Siempre hay que tener suerte.
O sea, le busca la financiación. 116.
Vamos, de hecho, creo que.
Millones de pesetas. La película es de 1996.
Sí, sí, a la vuelta de la esquina del euro.
O sea, que
como
tú vendes. Sí,
claro.
Sí, es justito casi. Salir de, digamos, de la universidad habiendo hecho unos pocos de corto.
Eso era lo que te iba a decir.
Y que tengas la suerte de que un pedazo de director muy reconocido,
sí, sí,
te diga: oye,
hombre,
me ha gustado, vente y te voy a producir tu película.
Yo,
eso tiene mucha suerte.
Es que creo, justo cuando has dicho eso de los estudios, es que juraría, si me equivoco, por favor, y alguien lo sabe, que se comunique con nosotros y que me lo diga, porque yo no me acuerdo. Pero yo juraría que Amenábar dejó la carrera para hacer esa película porque la carrera no le llenaba, porque no le resultaba demasiado satisfactoria en el mundo del arte audiovisual, ¿vale? Yo estudié la carrera también de comunicación audiovisual y es verdad que no se enfocan tanto en un ámbito artístico como en uno técnico. Y yo creo que eso fue lo que le hizo irse. Y de hecho la propia película se ambienta en su facultad y son protagonistas que están cursando eso. O sea, me parece la ópera prima que todo estudiante querría realizar.
O sea, hacerla como con tus amigos, ¿no?
Claro, más que con tus amigos, con tus vivencias. ¿Sabes? Es como, bueno, que a lo mejor los actores y la actriz y tal, y las actrices en general, claro, a lo mejor eran amigos suyos.
Tampoco lo sé. O sea, tengo datos de la película, pero son los premios y demás, no hablan de las relaciones de Amenábar, que es Amenábar, le digo Amenábar siempre.
Sí, sí.
Pero bueno, nos pasa todo, de Amenábar.
Yo también lo decía así al principio. Es lógico, es lógico.
A todos no. O sea, no sé si tenían relación con ellos o fue casualidad o hicieron un pedazo de casting.
Sí.
Con José Luis Cuerda, que además hace cameo en la película, porque él es así.
Claro, claro,
él era así,
hombre,
porque además, o sea, cualquiera querría haberlo tenido en una película, aunque sean 10 segundos.
Claro.
Cualquiera es que hubiera podido tenerlo, lo hubiera tenido.
Es que imagínate, ¿no? Imagínate que eso te pasa a ti. Que tú tienes. Alguien ve por casualidad, vamos a decir Bayona, ¿no? Que ahora es el que. Así el español, el director español así como más popular.
¿Hablamos de Bayona?
O Isabel...
No.
O, por ejemplo, Isabel Coixet. Imagínate que Isabel Coixet ve un... Bueno, es que Isabel Coixet es demasiado... Demasiado complicado. Incluso siendo tu amiga yo creo que te diría que no. Pero... pero...
Oye, Isabel Coixet vio los Goya. Los Goya fueron, ¿no? En pijama. Un punto para Isabel Coixet. Me parece magnífico.
Bueno, todos los que nos fuimos también...
No, pero ella estaba nominada.
Ah... Pues eso no lo sabía. Mira, por
dónde. No fue y hizo la gala en pijama.
Joder, no lo sabía. Pues perdón. Que lo que te iba a decir, imagínate que te dice Isabel Coixet, Alex de la Iglesia, Paco León, quien sea, ¿vale? O Carla Simón, que también está ahora de moda, porque es muy buena, en todo se diga. Pero... Que digan, mira, me ha encantado tu trabajo y me quiero aparecer para allá. Vamos, que te apoyo este proyecto, te lo voy a financiar. Y te dan así que tendría Amenábar en ese momento, tendría 20 y pocos años.
Sí, 21, 22 a lo mejor. Si no había terminado la carrera, tendría esa
pero
edad.
Pero a lo mejor estaba ahí. No lo sé.
No sé la edad que tendría, pero sé que era muy joven.
Imagínate que te dan ese dinero, imagínate que te dan 116 millones de pesetas. Imagínate que a ti ahora te dan un millón de euros para hacer una película. Vamos.
También.
Es que imagínate, tío. Que hay que tener suerte para todo.
También. También podemos ver la diferencia de cómo un buen director, puede llegar a ser reconocido, tanto con poco dinero como con mucho, ¿eh? O sea, por ponerte.
Desarrolla.
Por ponerte el ejemplo, hemos hablado. Following.
Sí.
$6,000. La película no es conocida.
No mucho, ¿no?
No es conocida. La conocerán por la gente que se maneja más en el cine,
que
les guste Christopher Nolan y demás, que tenga el interés. Con $6,000, él hace allí en Londres la película.
Sí.
A lo mejor no es una película conocida, no tiene premio, nada.
No.
Pero le da la importancia como para llegar a ser el Nolan que conocemos ahora.
Eso fue como su carta de presentación.
Claro.
Es, entre comillas, su currículum.
En cambio, él, o sea, Amenábar, tuvo la suerte de poder plantar una gran película. Yo no digo que sea mala como tal, sino que a mí personalmente no me gusta.
Sí, sí.
Y decir, tengo un montón de dinero, tengo un producto magnífico, sí, y tengo la oportunidad de llevarla a unos premios. Y de hecho los tiene, o sea, la nominaron.
Ganó mejor película.
Ganó mejor película, sí, mejor director novel, mejor actor revelación, mejor guion original, mejor dirección de producción, mejor montaje, mejor sonido. Y la única que pierde, a la que estaba nominada, es actriz protagonista. No me extraña.
Qué cruel.
Es que es muy plana, bueno,
la
muchacha.
Sí, la verdad que sí, la verdad que
y
sí.
Después tiene la medalla del Círculo de Escritores Cinematográficos con el premio Revelación del Público.
Sí.
Uh-huh. No, con el premio Revelación y el premio del público del festival, el festival de Annecy. O sea, sí, que tiene muchos premios.
Sí, sí,
pero también tiene una, tuvo mucha facilidad.
Claro,
para llegar a donde pudieron.
Se lo pusieron en bandeja. Él conoció allí en su facultad gente, como hemos dicho, y se lo pusieron todo por delante. En el caso de Christopher Nolan,
se lo trabajó él
y ojo, quiero decir que yo no soy un gran defensor de este autor, pero sí que es verdad que
pelearemos.
sí cuando quieras, pero sí que considero que es un artista que se ha hecho a sí mismo, ¿no? A ver, entiéndeme.
Sí, sí.
Cada cualquiera que le pongan 800 millones por delante también. No,
sí, pero él como que se lanzó siendo
claro,
él
se lanzó siendo por amor al arte. Era lo que estábamos hablando, o sea, al principio.
Es la facilidad de la época, ¿no? A lo mejor en los 90, ¿no? Que es cuando se estrenan estas dos películas. Y creo que Following se graba en el 98, estrena en el 99. Y el Tesis es del 96. No era la misma cantidad, a lo mejor, de gente que hay ahora queriendo ser directores, haciendo cortos.
Sí, es muy probable.
Y también que ahora hay muchos más estudios.
Más medios.
Como, por ejemplo, aquí en Huelva, ¿no? Tenemos el pintor Pedro Gómez, ¿no? Tiene ya un bachillerato dirigido a las artes escénicas.
Sí.
En Neruda tiene los grados medios o superiores. Tiene un grado medio y los superiores, que tú has hecho uno de ellos, además.
Yo hice uno y he cursado mis prácticas allí, en el Pablo Neruda, como profesor.
Que también te lanza mucho a que tú grabes, a que tú te dediques, ¿no? A hacer corto.
Claro.
Ya después de subir es lo tuyo, ¿no?
Y también hay que tener en cuenta que ahora mismo, y se ha hecho, o sea, se graban películas con el teléfono.
Claro.
Antes eso era,
o sea,
una utopía, ¿sabes?
Un amigo mío, Manuel Márquez, que además está por aquí, es que nos están saludando, pero no he respondido, pero he visto los saludos.
No tengo las gafas puestas, hola.
Mira para acá, que tu cámara está enfrente.
Sí, pero así es como veo el chat. Estoy mirando para allá porque soy tan egocéntrico que me veo a mí mismo, ¿vale?
Sí, nos están saludando José Mabelle, Ángel Cortegano, mi hermana, que nos está pidiendo las camisetas del programa.
Estamos
en un futuro.
Estamos trabajando.
Manuel, que está en Córdoba, que también nos manda saludos y nos está viendo, que él está estudiando allí cine. No sé el nombre de la carrera.
Sí, creo que la carrera es cine. Creo que
no me acuerdo.
Nueva, sí,
pero
sí.
Es cine. Pilar, que nos ve desde el Huerto Paco.
Hola.
Debería estar aquí, pero no ha tenido ganas.
Hola, Pilar.
Carmen, que nos saluda de Fuerteventura. María Gallego, que nos pone Viva el cine español. Y Pepa Gavarri, que nos un saludo desde Montijo. También.
Wow.
O sea, tela.
¿Y mis padres no están? Increíble, increíble.
Pepa no, Pepe Gavarri.
ese no es mi padre.
No me he puesto la gafa. Ahora hay mucha gente trabajando en cortos y demás. También a lo mejor hay una gran acumulación como para tú lanzarte a ponerte a las películas. No hay más, sí, acumulación, es más difícil de llegar, a no ser que estés trabajando muy duro y como pasa, ¿no? Aquí al director, a Dan Pichardo, por ejemplo, que ya está en Madrid.
Bueno, ya vamos a pasar a la última sección.
Sí,
tenemos que pasar a la última sección.
Tenemos que pasar a la última sección porque se nos va el tiempo. Y
sí.
Vamos.
Lo he comprendido.
Que no están hablando
desde
fuera.
Nos están diciendo cosas desde fuera.
Que gente más profesional que
básicamente,
nosotros.
Está hablando Riquelme y me estáis viendo a mí. No pasa nada, pero bueno.
Pero sí, nos vamos a la última sección. Bueno, pues la última sección son las recomendaciones de la semana. Sí. Y evidentemente para ver una buena peli, que es lo que vamos a intentar recomendarle cada uno, no conocemos la peli del otro, ¿eh?
Sí.
También hay que tener una buena visión. Como ya he dicho, que no veo los saludos porque no me he puesto las gafas, como tanto Manolo como yo, los dos llevamos gafas, pues si no, nos vemos. En mi caso no veo, sí, de lejos, que me ha venido muy mal para hoy no ponérmela. No lo dude y vea Ópticas Carbonell, los mejores profesionales, yes, las mejores gafas del mercado. Visítalos en la calle Hermano Palomo número 6, Ópticas Carbonell, tu mirada. Y la recomendación, Manolo, tu recomendación de esta semana, ¿cuál es?
Es injusto. Quiero que la hagas tú primero, pero
la
bueno.
¿La hago yo primero?
¿La hagas tú? No, ya me he enfadado, ahora la saco yo. Vale, la recomendación que voy a hacer es la recomendación que siempre hago cuando alguien me pregunta sobre que les recomiendo una película. La película se llama Grandma, que es abuela en inglés. Está dirigida por Paul Weitz, del año 2015, y ahora mismo únicamente se podría ver tanto por Amazon como por Rakuten alquilándola. O sea, pagando más, incluso aunque tengas Prime Video. Es un fastidio, por decirlo de alguna manera, pero realmente es una película que creo que merece mucho la pena. Va, básicamente, no voy a decir nada porque creo que cualquier cosa que diga va a ser un spoiler, pero de una abuela cuya nieta va a pedirle ayuda monetaria por una cuestión que prefiero no mencionar, y la película va sobre cómo encuentran ese dinero conociendo a los viejos amigos de su abuela. Y es una película maravillosa que creo que es apta para todo el mundo y que todo el mundo debería verla sin ningún tipo de duda.
Pues yo, mi recomendación para la semana, no me voy a extender tanto como él.
Perdón.
Porque se nos va de tiempo además. Para mí es una película que marcó mi vida. O sea, la marcó desde chiquitito cuando la vi, que la vi bastante joven, a lo mejor mucho antes de lo que tendría que haberla visto. Y también por la importancia sentimental, ¿no?, de verla con mi abuelo. Que a él también se la prohibimos ver en la familia porque le daba algo. Que es La lengua de las mariposas, de José Luis Cuerda.
Vale.
Que es un magnífico drama sobre la guerra civil, sobre todo el principio de la guerra civil y la relación de un profesor, Fernando Fernán Gómez, el actor, sí, de actores, con uno de sus alumnos principalmente. Y espero que te lo puedan ver. No sé dónde está, no lo he mirado. En Flixolé seguro que está.
Yo esa la tengo en DVD. O sea, en Flixolé
seguro que está. En Amazon seguramente también esté.
Es muy probable.
Nos tenemos que ir.
Ya, no hemos puesto a hablar y ya se nos ha echado el tiempo encima. Sí, pues ya básicamente muchísimas gracias a todos los que nos habéis escuchado tanto en directo como los que nos vais a escuchar en diferido. Y nos vemos la semana que viene en un próximo programa.
Pues nos vamos con el tema de Carros de Fuego de Evangelis. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, a todos los que nos han saludado y a todos los que sabemos que nos habéis estado escuchando. Nos vemos el próximo lunes a las 7 y la verdad que es que nos gustaría seguir charlando, pero un viejo amigo nos espera para cenar.